¿Cómo nombrar algo de modo diferente si todo el mundo ya se acostumbró a llamarlo así?
Fácil, poniéndole un nombre más ridículo y estigmatizante.
Pero es lo que queremos evitar.
Ah, entonces no hay modo.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La viruela del mono. Amigos, hay que llamarla de otro modo.
De otro modo.
Todavía estamos tramitando. Es como un cambio de nick esto.
Ajá, sí. ¿Se puede?
Sí, todavía está a la espera del nuevo nombre. Ajá. Porque no queremos regarla nuevamente. A ver, la Organización Mundial de la Salud ya calificó a las variantes por Biovan, calificando las variantes con número. Pero eso no tiene marketing, amigos.
No,
y ustedes
claro,
dirán, pero para las pinches enfermedades no hay que tener marketing. Sí, también. Porque para hacer las campañas de prevención y todo
huevo,
eso no
si
podemos.
No lo pela.
Cuidado con el MF238454. Es como cuando me dicen, el asteroide.
Sí.
F283542 va a pasar cerca de la Tierra. A mí me vale pito.
No,
ahora cuando dicen el asteroide Señor Lagartija va a pasar cerca de la Tierra.
Oh, sí, ese pasa.
Uno dice, qué pedo.
Sí,
ese,
sí.
Bueno, vamos a verlo. ¿Dónde está? A ver, tráiganme el catalejo.
Es así, güey.
Pero sí, es así. Así que bueno, la cuestión es que están tratando.
¿Qué pasó con la del mono?
Y porque estigmatizamos a los monos.
Ah, mire.
Luego cada mono que aparece decimos, oh, cuidado la viruela. Hacemos chistoretes con relacionados con eso. La gente que está enferma de la viruela del mono, le decimos, ah, mono, tu cola, dice el otro. Y bueno, es muy feo.
Chale.
Entonces estamos tratando de. A ver, pero ¿por qué no se les ocurrió en el momento de bautizar? No, porque uno tiene que entender,
que sí.
Es como cuando decimos. Ajá. Fíjense el nickname que se ponen, porque yo me voy a poner culo de taconche y así voy a ir por la vida. Y luego al segundo día dicen, no, quedé totalmente estigmatizado. A ver, bueno, señores, tengan en cuenta la próxima que digan esta enfermedad, tal y tal cosa.
Claro.
A ver, vivimos en el siglo XXI,
sí,
tengamos en cuenta todas estas cuestiones. Así que nada, la decisión es renombrar la viruela símica, porque es símica de simio.
Claro, sí que sí.
Pero bueno, por estar relacionada justamente con la estigmatización que sugiere su denominación actual, que es la viruela del mono.
Sí, sí.
En fin, amigos, en cualquier momento sale con otro nombre, pero ustedes no se espanten porque es la misma enfermedad.
Claro, no es
la
una nueva.
Estaremos llamando con alguna variante un poco más exitosa en cuanto a la relación comunicacional con la sociedad en su conjunto. Asalto al Palacio Presidencial. Voy a hacer una pequeña pausa dramática para que todos imaginen sus propios palacios presidenciales asaltados. No, amigos, es el clásico Irak. A ver, Irak,
claro,
haz lo tuyo.
Chale.
No mamen.
Sí.
En serio. Irak, qué pedo contigo. Bueno, la cuestión es que asalto al Palacio Presidencial de los seguidores del clérigo chií al-Sadr, al menos una decena de muertos, porque, a ver, cuando...
Irak,
o sea, ¿por qué Irak?
Claro.
Cuando en Irak pasan cosas, así las decenas de muertos.
Lamentablemente,
lamentablemente así. Digo, estamos hablando de política, pero ahí la política y la religión van de la mano.
Sí.
Y están los chiitas y los sunitas, y la política se divide en unas cuestiones que, si en tu país, amigo y amiga, cree que es radical el asunto, bueno,
póngale.
Aquí tiene un pasito más adelante.
Ajá.
Así que bueno, la cuestión es que decena de muertos, represión de la protesta que no se ciñó nada más a una protesta, sino que ingresó al Palacio Presidencial.
Uy.
Entonces nunca se sabe la escalada dónde termina. De momento no termina, hay una especie de toque de queda en Irak y están todos muy preocupados, menos los iraquíes que dicen, esto así se resuelven las cosas aquí. Pero bueno, atentos todos.
Sí.
El Papa Francesco.
Ah, el Papa Francesco.
Nombró 20 cardenales.
Ajá.
Dijo tú, y tú, y tú, y tú, y tú.
20, un
bueno,
chico.
Y todo eso, a ver, tiene una lectura política.
Claro,
sobre todo en el Vaticano, donde se habla de cualquier cosa menos de religión.
Sí, sí,
en
sí,
el Vaticano,
sí, sí. Todo política huevo.
En el Vaticano hablamos de política, de dinero, de escándalos,
póngale.
De esto. De religión a veces.
Los
domingos aventamos así uno, ¡ay, líbreme Dios!
Sí.
Pero en realidad son otras cuestiones las que se cuecen ahí en los pasillos vaticanos. Y la cuestión es que 20 cardenales. Lógicamente se hace la lectura de que 20 cardenales nuevos ha elegido el Papa Francesco. Gran presencia de representantes de países emergentes.
Ajá.
Que es el nuevo modo de llamar a los países tercermundistas.
Sí.
Que como los estigmatizaban, le cambiamos la denominación.
Ajá.
Ahora le llamamos emergentes.
Claro, suena más.
No emergen un carajo.
No, porque... jamás. Imposible, pero
hace
bueno.
Hace siglos que están emergiendo.
Pero que se sienta así como que...
Pero como que no, sí. Tercer mundo es como que hay varios mundos y no sé qué pedo. Así que bueno, son... muchos países emergentes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que estos cardenales son los que votarán en los próximos cónclaves.
Claro.
Digo, de alguna manera son como los ministros.
Exacto,
del primer ministro. Ajá. Del cielo.
Para elegir al próximo.
Para elegir al próximo Dios. O sea que. Suena muy pomposo,
sí.
Pero así es. Damas y caballeros, también vamos a pasar al fracaso semanal. Todas las semanas
tenemos,
hay un fracaso, sí. A nivel mundial, ¿no?
Sí, claro.
Y ahora lo que fracasó fue la conferencia de la ONU para alcanzar un tratado de protección global de los océanos.
Siempre la ONU fracasando.
Y porque somos muchos, ponerse de acuerdo, claro, hay muchas tendencias. Algunos, los océanos nos emocionan, sí. A otros nos valen pito.
Es verdad, claro.
A otros no sé qué, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Ya.
Ahora pasamos al posible fracaso que tiene realmente inquieto al gobierno de Chile, que son las encuestas las votaciones de la nueva constitución. Bueno, hay un 46% que dice Nel, hay un 46% que dice va, y todo al final se termina dividiendo en izquierdas, derechas.
Póngale.
Y en esas cuestiones, pero hay 15,5% de indecisos. Que son los que, no sé,
pueden llegar a...
esperaban la nueva constitución, no la esperaban, sí. Les vale igual, les sorprendió. Dice, bueno, si hay que ir, votamos, pero están ahí como con indecisión. 4 de septiembre del 2022 se vota. 2 de octubre se vota en Brasil. Las presidenciales.
Ah, ya.
Y bueno, ya aparecieron en televisión el primer debate público. Es Bolsonaro, Lula, todos los demás son testigos,
claro,
de la situación.
Sí.
Y básicamente yo creo que me corrija todo el electorado brasileiro de millones de electores si me equivoco en esto. Pero básicamente la opción es Lula para evitar a Bolsonaro.
Claro.
Y la opción es Bolsonaro para evitar a Lula.
Ajá.
No hay más que eso.
Sí, ya,
digo en el sentido.
Sí, eso sí,
habrá alguno que dirá, no, yo Lula, porque me.
No,
me
va. No.
U otro dirá, Bolsonaro, ahí va
está
Brasil.
Claro. Sí,
está,
sí,
se acusan mutuamente de corrupción, uno está a la izquierda, el otro está a la derecha, uno dice, basta de mantener pobres, tú lo fabricaste. O sea, como quieran, todo el debate. Pero básicamente hay mucha gente que va a votar a Lula simplemente por evitar a Bolsonaro un periodo más.
Totalmente.
Y hay mucha gente que va a votar a Bolsonaro simplemente para evitar que Lula regrese al poder. Así la situación. El lunes...
Qué elecciones tan extrañas, ¿no?
Y son así. Yo creo que vio cómo es esto.
Lunes, digamos que casi ya hay pocos lugares donde realmente se discute política de verdad.
Sí. Hay algunos que realmente militan en determinada cuestión con el corazón.
Claro,
no creo que sean los que definan elecciones, lamentablemente.
Huevo. Digo las elecciones, que cada vez se tornan más así como...
Obvio. Sí. Este para que no gane el otro o al otro
encuesta,
para que evitar
buscando
esto.
Los puntos claves donde... que discutir en una encuesta más.
Sí, luego las presidencias o la asunción de los poderes, ya sean todos los estamentos.
Bueno, se ve lo de Chile, güey. Lo de Chile se hizo toda la campaña en base a esta nueva constitución. Y ahorita se está complicando.
Pero los votantes de la constitución le dirán, sí, es nuestra constitución.
Claro.
Pero bueno, está la oposición que dice, esa no es. Es una constitución comunista de izquierda, llena de cosas de pro no sé qué.
Póngale.
Y así está la situación.
Sí,
países divididos al medio.
A huevo.
El mundo dividido al medio.
Sí, güey.
Cosmos dividido al medio. Y en este Xinjiang, decíamos el lunes, millones de niñas regresaron a clases de México.
¡Sí!
Bueno, excepto Zacatecas.
Ajá.
Se suspendió el regreso a clases debido a 2 días de narcobloqueos. Pero olvidemos Zacatecas. Zacatecas es una anécdota.
Ajá.
Quitemos a Zacatecas del territorio mexicano. Volvieron millones de niños a clases.
Por si no se dieron cuenta, ¿no?
Bueno,
yo
excepto
creo
que
con
el tránsito. Claro. Sí.
Ya se notó.
Sí, totalmente. Es evidente cuando estas hermosas criaturas regresan a sus actividades.
Claro,
porque, o sea, no son solo ellos, son los padres, más los encargados de llevarlos, los que traen. Ay, mi niño espera que le tome unas antes de que ingrese y toda. Así que, conmocionado.
Horario de entrada y salida, no se le ocurra pasar cerca de un establecimiento porque
uno no lo tiene en la agenda, ¿vio?
No,
entonces,
claro.
de pronto se topa. ¡Invasión!
¿Qué pasó?
Little zombies atacan. No, son los niños, acaban de salir de la escuela. Es el horario. Perfectamente. Damas y caballeros, hoy es la 5,000,337 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Tome su ticket. Lo invito a un concierto.
A ver, Reading Festival.
Sí, 1992, Reading, Inglaterra. Es uno de los festivales más importantes de música indie, garage, alternativa. Y este año lo cierra Nirvana.
Aquel fue un día ideal, dicen. Dave Grohl recuerda con mucho cariño ese concierto.
Bueno, la verdad es que ninguno de todos los que estaban allí creían que Nirvana se iba a presentar. Hasta los mismos músicos de las otras bandas quedaron sorprendidos al ver que Nirvana sí iba a tocar.
Y no solo tocó, quedó documentado en DVD y en un disco doble de 24 tracks. El Reading Festival comenzó en los 70 siendo un festival de jazz. En los 80 se cayó entre suspensiones e intentos de volverlo parte del circuito pop comercial. En los 90 se le trató de dar un nuevo aire y se convirtió en el festival de música alternativa, punk y algo de metal. Nirvana le dio un gran empuje y en las décadas sucesivas muchas bandas importantes pasaron por ahí. Algunas con mejor suerte que otras. Dicen que Reading tiene algo muy especial. Los conciertos ahí salían geniales o eran un verdadero desastre.
La actuación de Nirvana el 30 de agosto de 1992 fue memorable por muchos aspectos. Como primer punto, fue uno de los conciertos más pirateados de la historia y terminó siendo editado oficialmente muchísimo tiempo después, incluso hasta en versión de lujo. Se trata de las grabaciones que la BBC había realizado para transmitir el show.
La mayor parte del concierto es del álbum Nevermind, pero también se incluyen las primeras interpretaciones en vivo de canciones que aún no habían sido grabadas y aparecerían después en el último álbum de estudio del grupo, In Utero.
El disco suena muy bien, muy punk para hacer grunge, muy grunge para hacer rock. Suena rabioso y vital, ajustado, poderoso. Capta sin duda lo mejor de la esencia de Nirvana y aunque no conserva el orden real, ya que se editaron algunas canciones para darle coherencia al formato del álbum, sirve como registro.
Todo inicia con Kurt Cobain ingresando al escenario en silla de ruedas. No, nada grave. Un chiste para los que conjeturaban sobre su estado de salud mental.
Arranca con Breed como para que los miles que estaban allí debajo comenzaran a saltar sin parar. Las canciones se suceden con muy poco intervalo, como si no hubiera tiempo de pensar lo que pasaba sobre el escenario y allí en el campo.
Nevermind completo, una tanda demoledora donde sonó uno tras otro. In Bloom, Come As You Are, Lithium, About A Girl. O sea, ya nos podemos ir.
Pero nos quedamos, porque faltaba más. Nirvana anunciaba que estábamos presenciando el cierre de la gira de Nevermind y que próximamente habrá nuevo álbum. Los presentes no saben, ni ellos mismos saben, que este será su último concierto en Gran Bretaña.
En un momento de aquel show sonaba All Apologies. Kurt anunciaba al público lo que ya sabían. Había nacido hace unos pocos días su hija, Frances Bean, allá lejos en Los Ángeles. Así que le pidió al público que gritara ¡Te amamos, Courtney!
Pero todos amamos a la primera dama del grunge con la que se casó en Hawái este mismo 1992.
No estamos para meditarlo. Y aunque algunos crean que Courtney Love es la Yoko Ono de la generación X y otros la reivindiquen, aquella tarde noche de Reading todos respondieron. No porque estuvieran convencidos de amar a Courtney Love, sino porque Kurt Cobain lo estaba pidiendo.
Sin duda, un hombre enamorado. Y una banda que seguía motivada a pesar de que hacía un mes que no tocaban juntos. Hay algunos críticos musicales que fechan en este Reading del 92 el cierre de una era musical. El broche de oro del grunge, el sonido de Seattle y de esa generación desencantada que no tenía mucha expectativa de lo que traería el nuevo siglo. Otros dicen que casualidades de la vida. No siempre ocurre que el concierto grabado para un disco coincide con el mejor de una banda, pero que en este caso eso fue lo que ocurrió.
Live in Reading muestra un Nirvana todavía rozagante, a Kurt Cobain en su mejor momento musical y feliz del momento que estaba viviendo, a Novoselic con ganas de jugar con el bajo y a Dave Grohl dándole basamento al caos controlado sobre el escenario.
En 1992 Nirvana estaba en la cima del mundo, montado sobre un éxito colosal. Y aunque Cobain pudiera sentirse incómodo, la verdad era que lo que se veía era alguien que no podía dominar el éxito que tanto había deseado.
Algo como soñar intensamente con una Ferrari y luego no saber cómo conducirla, dónde estacionarla y pintarle una hoz y un martillo para que los compas no te juzguen porque perdiste barrio.
Regresando a Reading, aquel cierre del festival inglés fue glorioso en todos los aspectos. Fue la fotografía sónica perfecta de una época y el comienzo de una larga despedida inconsciente.
Nirvana debía regresar a Gran Bretaña en el 94. La gira europea de In Utero ya mostraba el desgano de Cobain. Múnich fue técnicamente el último show, porque en Roma enfermó y algunas pastillas combinadas lo sacaron de circulación.
La gira se suspendió antes de llegar a Londres y Courtney se llevó a su esposo a Estados Unidos. Necesitaba descansar. Luego, todo lo demás.
En el año 2009, ya entrados en este siglo XXI, al que los asistentes de Reading no le guardaban ninguna expectativa, se editaba como álbum doble y con DVD para guardarse en la memoria, esta vez de manera oficial, aquel concierto del 30 de agosto de 1992.
Nirvana, Live at Reading. Con todas las imperfecciones y perfecciones que una banda tiene en directo. Un concierto que hoy cumple 30 años. Como Frances Bean, la niña que cumplía apenas 12 días de vida allá lejos en Los Ángeles.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ay, qué hermosos son los conciertos! No manches, siempre, pues. Yo ya creo, sí, sí, a esta altura de mi existencia y mi vida, cualquier concierto. O sea, hay bandas que me gustan, bandas que no me gustan, pero digo...
Concierto de rock,
digamos. Sí, después, sí, algunos estoy otros, dudando. Bueno, así, ya va cualquiera, okay, que le canta o algo así, ajá, sobre un escenario, luego de tanto tiempo de ausencia de concierto, ¿no? Ahora sí, se está volviendo, sí, este año ha vuelto mucho, pero hubo ausencias. Y todas esas cosas no se subsanaron del todo. Estaba muy bueno el streaming de ver a tal, tal otra, pero bueno, ahí es mucho el público, el estar ahí cuerpo a cuerpo, lo que hace que un espectáculo erice la piel. Bueno, un saludo grande para Aaron Cravioto de Querétaro, porque gran fan de Nirvana. Así que un abrazo grande al querido amigo Aaron Cravioto, y en él representó a todos los fanáticos de la famosísima banda The Grunge. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María de Juan en su conjunto. Comenzamos por cumplir espacio cósmico del capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Y en este acto también saludamos a todos los ticos y ticas, porque 1848 Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica, que se fue como desintegrando. Bueno, y uno de esos pasos fue Costa Rica. Costa Rica, un abrazo para todos los ticos y ticas. 1918, ¿saben lo que pasaba? Porque uno a veces a lo largo de la historia piensa que hay personajes realmente intocables, pero no, Unión Soviética y a Lenin lo quisieron tocar. Lo quiso tocar Fanny Kaplan, que le disparó a Lenin luego de un discurso en Moscú. Ella, una militante anarquista, vio no todos a la izquierda en la Rusia ex zarista estaban de acuerdo. Es una redundancia lo que estoy diciendo, ustedes lo saben.
Sí que sí.
Pero bueno, había muchas líneas, ¿no? Están los bolcheviques, mencheviques, los anarquistas que no estaban de acuerdo con los comunistas, etcétera, etcétera, los socialistas, los más moderados. Bueno, y entre todo esto, Fanny Kaplan, una dama muy modosita, ella se acercó a Lenin en el estrado y lo quiso matar. Sí, y como resultado, el Consejo de Comisarios del Pueblo inicia a inicios de septiembre el llamado Terror Rojo, que es cuando dijeron, vamos a ponernos buzos porque aquí si no nos vamos a matar todos contra todos. Es preferible que nosotros salgamos a matar a los que no piensan como nosotros. Bueno, damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que sí, Mudita.
Muda, una gran mujer. Hoy es su aniversario. Digo, nacía en 1797 Mary Shelley. Y Mary Shelley es una de las páginas doradas de la historia de la literatura. Escritora británica y autora ni más ni menos que de la novela Frankenstein. Y hoy es su aniversario de nacimiento.
Muchas gracias.
Damas y caballeros, muchas gracias a Mary Shelley. Vamos a presentar ahora al técnico acá. Se vea que no usted es el Mico.
Venga, Mico, el de la virul.
Micoret, el de la virul.
El
de la virul. De la virulacia. No, Mico, no. No,
yo porque... voy a preguntarle si no les parece bien llamarla la viruela del Mico.
No lo queremos estigmatizar, pero no, la viruela, no, pero, la viruela del, del Nicolás, podríamos decir. Claro. Ay, pero todos los Nicoláses del mundo van a decir, no mames. No, hay que poner un nombre científico en latín, preferentemente.
Sí, claro.
Nicoleticus viruelae. Y entonces, bueno, está bien, no lo vamos a estigmatizar más. Un abracito, Mico, ¿le parece bien? Un abracito para hacer las paces dentro de la nave. Sí, bien. Bueno, damas y caballeros, en el programa de hoy nos ponemos a ver pelis de domingo, aunque sea martes. Nos colocamos las máscaras, conocemos a los tarzanes de Bilbao, nos cambian de mano una calle, embocamos las anillas y presenciamos un escándalo de kermés. Martes ideal para enmascarados de plata y demonios azules. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Llega a la pantalla El Santo y Blue Demon contra ellos mismos. Y también llega el 11 de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, 11?
Bueno, aquí parafraseando un poco los grandes títulos de estos dos verdaderos monstruos de no solo de la lucha libre mexicana, los máximos exponentes, podríamos decir, tanto El Santo como Blue Demon, sino también del cine.
De
una época dorada del cine mexicano.
Chinga madre de producciones.
Bastante prolongada entre la década del 60 a los 70.
Ajá.
Bueno, y un chingo de producciones. Sí, y justamente parafraseando, porque las películas tenían esas características, ¿no? El Santo contra las momias de Guanajuato, El Santo contra los secuestradores, El Santo en la venganza de la momia, y así. Entonces, y en este caso, algunas juntos, ¿no? El Santo y Blue Demon. Por eso decíamos El Santo y Blue Demon contra ellos mismos. Así que hoy tenemos maratón del Santo y de Blue Demon. El 11 de Guadalajara dice: catedrático, lagarto, maestre, pirata y seres asociados, saludos para todos. Con respecto al mame de las películas, hace unas semanas, estando un domingo en casa, buscando ver alguna peli que, bueno, no necesitara mucho cerebro,
póngale,
ni nos, a ver, ni nos comprometieras.
Esos días,
claro,
que uno dice, no necesito pensar.
Vio,
no necesito,
que inclusive uno, muchas veces estas películas son catalogadas como películas de domingo a la tarde.
O sea, a huevo.
Justamente por esas razones.
Ajá.
No sé qué hace que el domingo a la tarde no querramos involucrarnos en algo que
un drama.
Sí, en un
suspenso.
Ya bastante deprimente es el domingo a la tarde para ver un dramón así. Que la chingada. Entonces están esas que algunos llaman películas para las palomitas de maíz.
Póngale,
o películas pasatiempistas o de entretenimiento. La cuestión es que son un género en sí mismo. Algunos dirán, ya sé de cuáles hablan, esas que son bien bizarras, que los monstruos son medio raros, que los mundos...
Hay para todas las preferencias.
Cine
también
clase
están,
B.
Sí, claro, las de cine clase B. Y también están las del gabacho, comedia... pedorra, digamos.
Pasatiempista.
Póngale,
claro,
también ocupan ese lugar.
Ocupan ese lugar.
Sí, hay para todos los gustos.
Si me das a elegir, yo prefiero estas, la clase B, infinidad de veces, ante la comedia, esa. Efectivamente. Pero bueno, y aquí estamos involucrados en esta situación. Domingo a la tarde, ¿qué vemos? Ya vimos todo, nos acabamos la serie. Ya le sacamos el juego a toda película que anda por ahí, preestrenos, vimos esto, lo otro. Lo demás, ahí ya nos queda, bueno, algo como para no comprometernos demasiado y poder pasar un buen rato con la familia. Le comenté a mi pareja, Feneco, que si sugería alguna película que quiera ver, a lo que, bueno, me contestó, lo que tú quieras, en tono de broma. Y bueno, yo dije, ¿y por qué no vemos una del Santo? De esas que son tan malas que se vuelven geniales. Y ella dijo, ¡jalo mil! Sí, claro que sí. Está bien, me gusta ese tipo de películas de luchadores. Me recuerda a mi papá, que era muy fan de ellas. Claro, estamos hablando de un tiempo atrás. Así que ahí, maratón de películas del Santo y Blue Demon en compañía de mi hija, una nena de 6 años. Que está muy bien que se involucre también en la cultura mexicana, en la cultura latinoamericana, de todo esto. Entonces, bueno, bueno, miraba la pantalla con asombro mientras nosotros comentábamos que si esa película era buena, que si estaba mejor la de las momias, que si Blue Demon está más o menos mamado del santo, ¿vio?
Ajá, sí.
Justamente estas películas lo que permiten es el debate mientras se va realizando, y debate de chismecito pedorro. Entonces, sí, pero el santo, yo lo vi una vez, no, me contó mi abuelo que el santo tenía, claro, vendía pollos en el tianguis, y así todas esas cosas que se tejen en torno a estos personajes.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que vamos a hacer una aclaración. Tanto el santo como Blue Demon empezaron en el momento en que el cine pasó como de blanco y negro a color.
Pues claro.
Hay muchísimas películas, por ejemplo, El Santo contra las momias de Guanajuato, etcétera, sí, etcétera, son películas en color.
La mayoría son en color.
Porque hay ya llegan, sí, de mediados, justo, de la década del 60, claro, hasta, claro, la década, claro, del 70. Oh, oh, oh. Pero hay alguna que otra que está en, ajá, blanco y negro.
Sí que sí.
A ver, hablamos de, por ejemplo, El Santo versus las mujeres vampiro, ya está en comienzos de los 60 y sí es blanco y negro.
Ajá.
Pero bueno, hay así. Entonces estábamos, sí, viendo, sí, las películas, pero aquí lo interesante es que estamos con una de blanco y negro, justamente.
Ajá.
Hablando de Blue Demon, sí, esto, lo otro, ¿verdad? Sí. Hay una de Blue Demon versus el poder satánico.
Sí que sí.
Pero es de Blue Demon, ajá, esa. Y también hace una aparición, creo, el santo por ahí, también, sí, blanco, sí, y negro. Entonces, bueno, infinidad de películas.
Póngale.
Nada. Ajá. Estábamos viendo y ahí de pronto aparece esta blanco y negro, la estábamos, sí, viendo ávidamente. Y mi nena, de repente, mi hija, con mucha seriedad, me mira y me dice: papá, la TV ya no sirve, no tiene colores, se descompuso.
Yo me quedé,
sí. Ah, sí.
Ajá.
No, espera,
¿cómo
sí, le explico? Nada, ella jamás había visto, obviamente, sí, una película en blanco y negro.
Ajá,
no se la había topado, tiene 6 años. Tampoco,
sí,
era
no,
que
no,
ni,
claro,
se había comprado ni se había topado un Charles Chaplin, ni se había topado, sí, nada,
no,
así.
No.
Entonces, bueno, a lo que yo le tuve que explicar, que así se grababa antes, que las cámaras pueden hacer ese tipo de tomas, que ella, fascinada con toda la introducción al,
sí,
cine,
sí,
que yo,
total,
apliqué, sepa. Y ahora los niños, bueno, tienen una visión únicamente de 4K, ¿no? Como,
sí,
que eso, no manches. Y bueno, saludos, Naves, pero este mensaje...
No, es sencillo, si usted,
sí,
le dice, se hace con una aplicación...
Sí,
ya está.
Claro, claro.
Sí, a huevo.
Es,
sí,
un filtro.
Claro,
es, explícame, un filtro, papá, porque es un filtro blanco y negro.
Sí.
Qué chido. Y sigue,
sí,
viendo,
ya,
muy,
sí,
tranquila.
Sí, sí, sí.
Sí, es como estamos acostumbrados a otras técnicas, papito. Pero 11 de Guadalajara, está buenísimo que, digo, que acercar a los niños a ese tipo de cuestiones,
sí que sé,
porque luego, si no, se nos hace muy difícil el traspaso de técnica.
Ajá.
A ver, a lo que voy, pasa también con la música. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar un tipo de fidelidad musical,
sí,
que luego nos cuesta muchísimo,
pues sí,
cuando nos topamos con algo.
Ajá.
Decimos, esto es horrible. No, no es horrible.
Claro,
está grabado,
claro,
con,
claro,
las técnicas de grabación,
sí, sí,
de 1925.
Claro, entonces,
y entonces adaptar, sí, el oído a eso,
sí, 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 sí,
es un pedo. No, ocurre también, por,
ajá,
ejemplo, con el que tiene que cambiar el chip de sonoro, por,
ajá,
ejemplo, que escucha siempre, no sé, hardcore.
Póngale.
O doom metal,
sí que sí,
o para ir a otro tipo, para escuchar otra cosa,
sí que sí,
con distintos tipos de graves, medios,
sí,
agudos,
sí,
etcétera.
Sí.
Con el cine pasa lo mismo. Nosotros ahora estamos,
ajá,
muy acostumbrados al color, a las cámaras así.
Sí,
y a,
sí,
lo mejor decirle a alguien, vamos a sentarnos a ver Nido de Ratas, o vamos a sentarnos a ver, alguna película,
sí,
clásica,
sí,
de esas, Citizen Kane.
A huevo.
Y dicen, no, está fea, me aburre, no sé,
sí,
no sé,
claro,
Casablanca.
Claro.
Y estaríamos perdiéndonos gran parte de la historia del cine, fabulosa. Como muchas de Blue Demon, ¿no? y del Santo, que son parte de la historia del cine,
pues claro,
sin ningún lugar a duda, y están buenísimas. Y las recomendamos fervientemente.
Ajá.
No sé, para un domingo a la tarde y hasta para un sábado a la noche.
Sí, sí.
Un abrazo grande para el 11 de Guadalajara, Jalisco,
abrazo,
México. Caizo, amigos de la María Tijuana, Pirata y Señor Lagartija, aquí el Mico Miquel de Bilbao en Euskadi.
Mico Miquel.
Yo espero,
sí,
que la estén...
Ha estado de fiestas.
Sigo así, sí, todavía...
Sé que sé.
Todavía me dura. Ja. La semana larga en Bilbao,
sé
¿no?
Que sé, la
bueno,
grande.
Sí. Bueno, y el yo la estoy haciendo larga. En realidad sí. Es la grande, pero yo la estoy alargando porque
es larga,
ya
sí,
estamos
sí,
en otra semana,
claro,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, el Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi, espero la estéis pasando estupendo, fenomenal, fabuloso, sensacional. Bueno, finalmente me he decidido a subirme al tren del mame de la primera película.
Oh.
Pero Mico Miquel,
ajá.
Mire, si usted no fuera que nosotros podríamos en tela de duda de que usted está al día con los programas, porque realmente
está al día, sí.
Por la justamente sociedad que
sí,
nos
que
une
sí.
A Euskadi Digital y demás, usted casi está obligado a estar ajá. Al día. Pero tardó no, en subirse
pero,
al tren.
Sí, pero decía, lo envío, no lo envío.
Sí, man. Ya se va a cortar, ya van
sí,
a dejar de hablar
está.
De esto.
Sí, sí.
Ya
bueno,
cuando
voy,
lo envíe van a estar sí. Hablando del Santo y de Blue Demon.
Claro.
Pero bueno, tiene que ver con el cine también. Bueno, ahí voy. Y ahí se sube al tren nuestro querido Mico Miquel. Dice, a ver, realmente no recuerdo cuál fue la primera película que vi en el cine. Y bueno, no la recuerdo, pero fue en la sesión matinal del domingo del cine de mi barrio.
Ja.
Sí, en aquel entonces yo tenía unos 10 u 11 años y la rutina de todos los domingos era la siguiente: ir a la misa,
ajá.
La señora de la Begoña, y sí, todo.
¿Sí?
Sí, y bueno, y luego con mi hermano pequeño. Y después de la misa, directos al cine. Parece que era una práctica bastante habitual,
ajá.
Porque vio que hace tiempo tuvimos a esas señoras que habían salido de misa y se iban para el cine
sí que sí.
A ver las pirañas en Pentecostés,
totalmente.
Como era el pedo,
sí.
Que se pensaron que era una película así
sí,
religiosa.
Claro, claro, claro.
Y bueno, así que bueno, los domingos era así, a misa con mi hermano pequeño y luego al cine, a ver la sesión matinal. En la sesión matinal, sobre todo, daban películas de series B. Westerns,
ajá.
Sí, italiano, ah, Spaghetti Western,
Spaghetti
como
Western.
Llaman el Spaghetti Western.
Sí que sí.
Bueno, películas de lo mejor, lo más grandioso que ha dado el Spaghetti Western,
sí.
Que son justamente películas que por la década del 70 y inicios incipientillos ahí de los 80,
sí.
Tomaron las películas de cowboys, como
sí
le decían,
sí, claro, claro.
Y las desarrollaban así a modo itálico.
Sí.
Le dieron características muy especiales.
Total,
o sea, el
sí.
Spaghetti Western y el Western no es exactamente lo mismo.
El mismo género.
Y dentro de las características
ajá.
Especiales que tiene el Spaghetti Western, Spaghetti justamente por
sí,
el director
pues,
italiano
claro.
y demás, está la música.
Sí,
y la música del Spaghetti Western es colosal prácticamente en todas las,
sí, sí.
Las la filmografía del Spaghetti
sí,
Western.
Sí, sí.
Entonces, bueno, tenemos películas de ese tipo, películas de karate.
Ajá, sí.
Vamos a todo un
claro,
género también. Vamos
nuevo.
A ver una de karate.
Sí, que
y
sí.
Ahí se dan. Y del zorro,
ajá.
De Tarzán, las de Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller fue el Tarzán de la tele, creo, de blanco y
ajá,
negro también,
ajá,
o por ahí. Y creo que fue un... disculpe, no estoy googleando. Estoy
sí.
Tratando de activar la memoria. Un gran campeón de natación, Johnny Weissmuller. De aguas abiertas.
Ah,
entonces tenía el físico
sí,
ahí,
claro,
la caja
claro,
torácica claro. Mamada y todo.
Claro,
y ahí
claro.
Estaba con su mico,
ajá,
su chimpancé.
Sí.
Ahí, chita, claro. La mona,
sí.
La mona chita. Porque ahí se me mezclaba con Chito y Chispita
sí, sí.
De Meteoro, de Speed Racer. Sí, con la mona chita, Jane,
ajá.
Todo el pedo. Entonces ahí estaba Johnny Weissmuller. Totalmente. ¿Y usted de dónde
sí
se
sí.
Cree que salió de Johnny? Claro, le vamos a presentar a Chita. Chita ya
sí.
Debe tener muchos años. No, sí, Chita.
Claro, claro,
Chita
claro.
Debe estar
sí,
en una casa de retiro en Florida, por ahí.
Seguramente,
en, sí,
seguramente.
Sí, cerca de Miami. Bueno, la cuestión es que ahí está Johnny Weissmuller, el Tarzán. Y al salir del cine, todos los chavales salíamos imitando al protagonista de la película.
Sí.
Ah, me imagino el dolor
sí.
De huevos que era en Bilbao, ver a 700 chavalitos.
Porque no vea ahorita 700 claro. Spider-Man.
Sí, pero claro,
sí,
pero son un poco más silenciosos.
Bueno.
O sea, oye, Begoña, ¿qué ha pasado? Que están dando Tarzán en el cine. Me tiene que me toca los cojones. Ya van dos domingos que salen todos los chavales por Bilbao a gritar. Y sí, la verdad que sí, sí. Yo me imagino la situación y a golpearnos el pecho como sí, Tarzán, ¿no? Y bueno, todas esas cosas. Así que bueno, la primera que vi en sesión de tarde, sí la recuerdo bien, por varios motivos. Yo tenía 16 años y un acné juvenil que me cargaba. Que, bueno, y no la vi en el cine de mi barrio, sino que tuve que ir al centro de la ciudad. Era de la periferia bilbaína, el Mico sí Miquel. Sí. Bueno, además fui con un compa del cole, que además era vecino y era la primera vez que iba al cine con él. La película era E.T. el extraterrestre.
Wow.
¿Sabe de lo que nos libramos con este mensaje del Mico Miquel?
¿Qué?
Por un lado nos libramos y por el otro lado hubiera estado muy seductor que echara una lista con las traducciones españolas de las películas.
Claro,
sabe que hay como una carrilla que las traducciones de los títulos en español de España, digamos, ¿no? El iberoamericano, nos causan mucha gracia.
Sí,
son muy libres.
Muy libres,
son, casi es una sinopsis. En algunos aplican una sinopsis.
Sí, 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 sí.
Generalmente con el lugar común de aplicarle las locuras y desopilante aventura de, por ejemplo, el extraterrestre. Pero no, en este caso es pero el extraterrestre, ¿no? Porque es así la vida.
Sí, 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 sí.
Pero no, la verdad que desgraciadamente el cine donde la vi hace mucho año ya no existe.
Chale, claro,
y no sé por qué le estoy poniendo estos tonos que me saco una especie de sílaba como me estoy siendo para el sur de España y lo estoy andaluciando cuando no corresponde. Disculpe usted la molestia, amigo Miquel, pero no. Entonces estamos
vamos
así.
Para el norte.
Vamos para el norte. Más al norte no, porque nos caemos ahí en el peine del viento, nos vamos para San Sebastián y nos caemos en el Cantábrico.
Pero
bueno,
vasquícese.
Sí, me voy a vasquizar. Bueno, la cuestión es que ahí vamos con E.T. el extraterrestre. Desgraciadamente el cine donde iba hace muchos años ya no existe. Ahora es una tienda de ropa deportiva. ¡Pero coño, me cago en la ropa deportiva y en su muerto! ¿Por qué tiene que poner una tienda de ropa deportiva donde había un cine?
Porque están las cadenas ahorita y,
pero todo el mundo
y quizás es preferible eso antes que un
yo evangélico. Veo demasiado gente vestida con ropa deportiva
es verdad.
Que ni al deporte le hace.
Sí,
yo no sé qué usted piensa, Mico Miquel, pero yo creo que hemos perdido un cine y hemos ganado una tienda de ropa deportiva. Ay, ay, ay. Pero bueno, pero cuando paso por ahí aún recuerdo, a veces me quedo parado.
Sí,
imagina el Mico Miquel viendo ahí el escaparate.
Dice,
¿quiere comprar algo de ropa deportiva? Wey. Estamos con unas buenas ofertas. No, estoy recordando el día que... Ah, bueno, sí, señor, quédese tranquilo. Enseguida llamo a seguridad. Bueno, y aquel cine donde vi la primera película en sesión tarde, que fue E.T., ¿no? Eso es todo. Un saludo desde Bilbao en el Euskadi del Mico Miquel. ¡Agur!
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Oaxaca, México, y el Roy.
¿Cómo está el Roy?
Bueno, vamos a mentarle la madre a
al
algo Roy. O a alguien. No, al Roy. Iba a decir jamás, pero a lo mejor se gana una, ¿no?
Sí.
Totalmente. Bueno, hola muchachos, ¿cómo dicen que les va? Quisiera pedirles un chingue a su madre, a las oficinas y a los tamarindos de Oaxaca Frinfiel. Porque bueno, que el día sábado me atoraron. Según ellos, desde hace ya varios días, habían cambiado la circulación de una avenida que va del hospital del IMSS en dirección al Cerro del Fortín. Donde se pegaba... El Cerro del Fortín es donde se hace la guelaguetza.
Sí, que sí.
Sí, bueno, entonces...
Allá en lo alto.
Allá en lo alto.
Sí.
Entonces yo iba hasta allá a lo alto.
Ajá.
Pero me dice, no puedo ir para allá, ahora baja de allá. Ah, no sé. Bueno, antes se pegaba uno del lado izquierdo para meterse en la dirección del centro. El chiste fue que invirtieron los carriles porque le salió de los huevos.
Sí.
Y ahí me atoraron y me retuvieron mi licencia. Ah,
no,
pero usted,
manche.
¿En qué iba, Leroy? Usted, pero qué... Pero usted siempre dice que anda...
En contramano y para atrás.
Sí, en chancletas y en ¿qué pedo?
Y encuerado.
Y encuerado, sí. Leroy, escúcheme, usted siempre...
Sobre el carro.
Siempre se jactó de andar en bicicleta para todos lados.
Sí.
¿Por qué putas hoy tiene una
pasó?
Licencia,
claro.
Tiene un carro, tiene un camión que está trasladando personas. ¿Qué pedo con usted? Bueno, la cuestión es que no. Me invirtieron, me dijo, oríase a la orilla. No, Leroy, usted tiene que estar informado. Usted representa a Oaxaca. ¿Cómo me va a hacer esto?
Claro,
no sé qué.
Claro.
Yo le decía al tránsito, puta. puta madre. Y bueno, y me retuvieron mi licencia. No, el lunes manches. Me hicieron dar muchas vueltas. Ajá. A ver, giré otra vuelta. A ver, el moonwalking.
Me estoy mareando.
Me están chamaqueando, decía. Sí. No, el moonwalking. A ver, brinco para atrás, brinco para adelante. Y muchas vueltas. Pero, hijos de su puta perra madre, porfa, les pido un chinga a su madre bien sonoro a las oficinas de tránsito de Oaxaca. Qué placer, ¿no? O sea, nunca tuvimos ningún pedo nosotros.
No.
Pero quien se mete con Leroy se mete con nosotros. Claro. Por lo tanto, a tránsito de Oaxaca,
¡chinga a tu madre!
Ay, muchas gracias. Ya se me quitó el enchilamiento. Adiós, dice Leroy de Oaxaca. Es sanador. En caso de que el mundo se desintegre, sanador. Damas y caballeros, llega el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Hola. Bernardo y Bianca,
sí.
Los amo, Bernardo y Bianca. Ya me hice súper fan. No recuerdo nada de la película. Ya lo dijimos. Yo estaba como la quilombo diciendo cuando andaban en la avioneta. Así que no, Bernardo y Bianca.
Tenemos una imagen de una avioneta a la vez de la imagen del ganso volador.
Y ahora tengo a la quilombo en avioneta y el ganso volador y Bianca.
Como una avioneta de esas antiguas, así.
Claro, bueno, no, eso nunca existió. Eso es fantasía
de
ayer y de hoy y de otra peli.
Sí,
Bernardo y Bianca, totalmente. Sí. Bernardo y Bianca nunca viajaron en una avioneta.
Nunca, jamás.
Viajaban en un albatros.
Sí,
que es un pajarote con una especie de gaviota.
Gigantesca.
Sí, gigantesca, colosal, y más si uno es una ratita, sí, ¿no? Claro. Así que, que les hacía las veces de avión.
Claro.
Así que, disculpe, usted la molestia, pero me vino como un escorbuto.
Claro.
Buena banda escorbuto, ¿no? Sí. Escorbuto ahí. Esto lo sé porque es un recuerdo muy arraigado que tengo, ya que mi hija la atacó un ganso. El ganso salvaje.
El ganso salvaje.
Sí, no mames, güey. Un saludo para el ganso salvaje si está escuchando
claro
ahí
sí,
por Yucatán. Bueno, el que quiso...
Son jodidos.
Sí. ¿Usted recuerda, toda la banda que estuvo compartiendo aquella carnita asada y ovo lacto vegetariana en Zacatecas? Había unos, pero eran patos, ¿no?
¿Esos eran patos?
Que yo le dije, no los provoque, que usted estaba, pato.
Bueno, bien. Es que me parecieron realmente emocionantes.
Yo le dije, no los provoque.
Sí,
eran gansos.
Ajá.
Porque son gansos y van a atacar.
Claro.
Y usted me dijo, no mames, un pinche pájaro a la verga. Y casi nos ataca, nos la vemos complicada.
Ajá.
Diga que ahí el David Dos Damas, estaba Abel Lunático, Beca, el Tabernas, todos salieron ahí aquí. Mucha banda. Flor y el amigo de cuando vivían en México. O sea, bueno, un chingo de banda, además de toda la raza de Zacatecas. Pero sí, el ganso salvaje.
Y Luli no tenía gansos también.
Luli.
Para
Luli,
que la cuidaran.
Luli. ¿Por qué tenía que usted dice que pasaron a...
Me parece que los vendió. Sí.
Pasaron a Retiro, hizo un panaché de ganso. Sí, el ganso, a ver. En las cuadrigas romanas eran utilizados ya los gansos por sus habilidades de alarma. Es la alarma natural.
Claro.
Tú que tienes tu carrito del año y muy pendejamente vas a colocar tu alarma para que no te cristalee en el carro, la onda es tener un ganso.
Ajá. Le ensucia un poco.
Un poquito le caga todo lo que viene siendo. El ganso le viene manejando todo lo que viene a ser tapicería, se la caga. Pero los gritos que pega, totalmente. Bueno, pero aquí a la hija del Chiriguaro de Costa Rica la atacó un ganso. El que quiso usar de avión... la nena quiso usar el ganso de avión porque había visto Bernardo y Bianca. Bueno, el ganso no se dejó, pinche ganso. No. O sea, con los niños no, le digo. Si la niña quiere... Si lo quiso usar...
Quizás mejor, porque imagínate el ganso volando con la niña arriba.
Sí, es verdad, es verdad.
Se complica un chico para el padre, digo.
Y sí. Menos mal que se resistió el ganso.
Sí.
Pero no, agresivo el hijo de su pinche madre, porque lo cazó del cuello para decir... A volar, dijo la nena, ¿vio?
Sí.
Y su puta madre... Y el ganso dijo, que me confunden con el albatros de Bernardo y Bianca.
Sí.
Bueno, eso fue luego de ver la película y terminamos en la sala de emergencias del hospital.
No.
Yo le digo, el ganso es cabrón, güey. Bueno, ya que en la huida cayó... Bien, pero
acá no fue el ganso.
No fue el ganso.
El ganso solo la miró.
A mí es su nena, güey.
No, sí.
¿Cómo está su nena? Por favor, cuéntenos, porque aparte, ¿a dónde estaban ustedes, güey?
En el campo, güey. Un ganso, ¿dónde quiere que
pero
esté?
Pero escuche esta situación, porque a mí... Costa Rica se me hace que todo nos ocurre en la playa, verdad, junto al mar, en lugares. Sí, sí. En lugares. Bueno, pero el pedo es este. Y entonces la nena, habíamos visto a Bernardo y Bianca, va, ve el pájaro y dice: papi, papi, avión. Se trata de montar en el ganso. Sí. El ganso le dice: ¡ni mergas! Y entonces la empieza como a corretear y a darle picotazos. Sí. Y la nena, en la huida, cae por un barranco. No. Sí. Esto tiene que estar todo filmado, güey. O sea, sí, no mames. Sí, desde ese día no puede ver ni un pato, ni un ganso, ni un pavo, ni un chompipe. No. O toda ave de una dimensión mayor a un puño le causa un terror pánico y empieza a correr en círculo. Qué loco. Y cómo esas cosas nos quedan, ¿no?
A huevo,
dice,
no mames.
Y uno dice: papá, dice, pero qué, pero señorita, es un ganso. No, es que estoy traumada la chingada. Bueno, cualquier ave grande de dos patas sin que ella la ve se paraliza automáticamente.
Huevo, totalmente.
Si ve el patito nadando en la laguna, dice, pero cuando lo ven sus dos patas como un donquín, se queda paralizada, porque dice: ¿qué es peor? ¿Correr y caerme por un barranco?
Claro,
o sea,
claro. Sí, uno va aprendiendo.
Qué hermosa. Sí. Claro, una va aprendiendo totalmente. Sí, un abrazo, Chiliguaro. Gracias. Ahora nos quedó muy claro que Bernardo y Bianca no solo no viajaban en avioneta, sino en un albatros. Ajá. Y es más, también nos queda claro que no hay que tomar un ganso para montarlo y que nos lleve volando, porque no se dejan. Un abrazo grande para el Chiliguaro y básicamente para su hija.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, llega el Arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Bueno, teníamos un juego que le mamaba al Arcángel.
Ah, sí, falta el otro.
¿Cuál era el que le mamaba? Ah, el del conejo.
El del conejo
que lo dejaban en el medio y se iba por una casita y ahí las apuestas. Ajá. Bueno, nos falta uno.
Y que vivía alguien bajo la tierra, que era
el pequeño hombrecillo, que él convencía al conejo de llevarlo a la casa que menos apuestas tenía, en la casa Asher.
Sí.
Totalmente. Bueno, y el Arcángel dice: bueno, siempre entraba a la casa donde había menos apuestas, digo, la casa de Harry Potter. Bueno, y el otro era el de las anillas que había que invocar. En el cual presencié una riña colosal que todavía recuerda todo Avellaneda, Santa Fe, Argentina. El pedo fue más o menos así. El juego era invocar unas anillas. Es un clásico de las kermeses y las ferias del
infaltable.
Pueblo. Infaltable. Bueno, de hecho, el de los Simpsons termina cuando recupera la casa Homero, es lanzando una gran anilla, un hula hula en este caso, y embocando un dolor en la gran chimenea de la casa, ¿no? Y dice: hemos perdido frente al mejor. Pero bueno, la cuestión es que vos tenías que ir embocando, si no fallabas ninguna de la serie de tres, se te habilitaba la siguiente serie de tres. Iba por partes. Claro, embocaba las tres primeras y se te habilitaban otras.
Pasó de nivel.
Pasó, exactamente. Desbloqueé el nivel. Bueno, y los premios iban escalando en importancia. Con las primeras tres, perrito de cristal.
Póngale.
Con las segundas tres, un perrote. Con las terceras tres, un ganso.
Claro.
Si amaestrado. Bueno, si errabas, perdías, fallabas, perdías el canon y sin premio te ibas.
Ajá.
Por ambicioso,
claro,
¿entendés?
Decía, ¿se va aquí?
¿Se va con estas tres o quiere o tres más?
¡Tres más!
Y así
pierde todo.
La ambición. O sea, la lógica del casino llevada a las anillas de una.
Sí.
Y bueno, y así hasta llegar a la cuarta serie, donde ya el premio mayor en esa época era una TV a color. De puta madre, que estaba ahí reproduciendo películas de Blue Demon y del Santo. Sí, lo sé. Deseable mi edad de ruco, cuestión que uno, señor, y estaba en la última serie. Usted ya fue a jugar, ya quería la televisión color, ya siendo un señor. Un chamaco que.
Sí,
ahí no, ya estaba con toda la familia. La seño boca sucia que decía: mi mayo es el mejor en boca. Las anillas y mis hijos todos orgullosos. Papá, sí, papá. Y yo ahí embocando y boncando. Última anilla. Cuando tira el gentecito que gerenciaba todo, se tropieza, guiño, guiño, mueve el estante.
No,
se mamó. Bueno, retiremos al arcángel de este protagónico. Sí. Era otro señor el que estaba. Porque recuerdo que esto termina en una trifulca importante. Claro. Con cosas de gauchos, vio facón en la cintura y todo el pedo. Sí. Entonces,
había un güey que había metido todas.
Venía por la quinta serie. Y ya, era récord mundial. Y habían llegado los medios de comunicación de Avellaneda Santa Fe a cubrir el evento. Estaba todo el pueblo ahí. Última anilla. Sí. Se llevaba el televisor color.
Sí, güey.
El osito peluche y el perrito completo. El puesto completo, el perrito de cristal y todo. Sí. Bueno, cuando tira, gentecito que gerenciaba todo el pedo. Ajá, aquí, se tropieza, guiño guiño, mueve el estante donde estaban los cosos esos donde uno tenía que invocar, y obvio que la niña fue a dar a la puta madre que lo parió. Así que bueno, no entró. Entonces se armó una que ni te cuento. Maromas, golpe de puño, brincos desde la tercera cuerda. Yo me subí a un árbol para ver bien la pelea.
Claro.
Y mis hijos me decían, papá, bajá, que te vas a caer. Y la seño boca sucia decía, no, que te vas a lastimar. Y yo, no, esto no me lo puedo perder. Sí, sí. Esto después no sale en la televisión. Bueno, como en la canción de 2 minutos, piña va, piña viene. Y así.
Sí, que así.
Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. En este caso, todo puede ser por una niña, una televisión color.
Ajá.
Todo sea por la TV.
Así
que, perdón, amigos, pero así fue como sucedió. Disculpen las escenas de violencia. Un abrazo para todos. Dice el arcángel de Avellaneda Santa Fe, Argentina. Un abrazo grande.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega con ustedes César de Lima, Perú.
¿Cómo estás, César?
Hola, nave, ¿cómo estás? Yo muy emocionado. Soy el César. Después de oír mi mensaje al aire. Ajá. Claro, donde dijimos el César, no los dejo ni cagando, ni cuando. Sí. Y nosotros dijimos, qué metáfora, qué bonito, qué poeta, qué poeta peruano. Bueno, ya que no cayó en la fosa de las focas hambrientas, estoy contento. Les escribo desde la aplicación, escuchando algo de Resistencia Suburbana. Señor Pirata y Lagartija, espero me presenten a la comuna desintegrada. Comuna desintegrada. Este güey.
Sí. El César,
como una desintegrada. No, Mini, quiero que sea el gato galáctico.
Ah, perdón.
Ah, disculpe. Sí. César, el gato galáctico. No se quite el César, porque ya estamos acá con el César.
Ya estamos con,
así que va César Gato Galáctico.
Póngale.
Sí, me despido. Les envío canasta de picante.
Puede ser el gato galáctico, César.
Sí, me complica. El lagarto, bueno, no me ayude. César, el gato galáctico.
César, el gato.
Seamos simplones en esta vida. Porque el gato galáctico César, no sé, que me suena que es un nick sin cesar.
Sin cesar,
que no termina nunca y da giros en él. Bueno, a ver, les envío canasta de picante a la tagneña. A ver, ¿usted tiene autorización de Sare Loca para enviarnos un picante a la tagneña?
Bueno.
Digo aquí, la tagneña.
Sí.
Sare Loca.
¿Usted también es?
La tagneña. ¿Usted es tagneño o se sube al mame tagneño? Sí, no sé. Si no conocen, es comida tradicional de la ciudad de Tacna, Perú, ciudad de la resistencia. Por si acaso, Arica pertenece a Perú. Espere, porque en Arica tenemos al pomo de Arica.
Claro, claro.
Y él firma pomo de Arica, Chile.
Claro.
Así que usted, con su patriotismo, me lo paso por los huevos. Digo, de alguna manera no nos confunda la geografía internacional. Bueno, no, quería decir eso. Les estimo, navecita, son parte de mi terapia. Bueno, un abrazo grande para este César, el gato galáctico, o para el señor Lagartija, el gato galáctico César. Un abrazo, carnal, pata. Damas, caballeros, con ustedes llega la Juana de Guadalajara, Jalisco,
¿cómo estás,
México?
Juana.
Hola, nave, ¿cómo están? Por fin escribo.
Por fin
dijo campanita.
Claro, sí.
Que se le fue directamente.
Ajá.
Dijo, la Juana de Guadalajara
es mía.
Chismecito, tengo que ir con ella, tenemos tanto que hablar, así que no sé qué tienen que hablar, pero que se queda con campanita.
Ellas sabrán.
Se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos en el día de su cumpleaños por el Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans. Un abrazo grande para el Romper Stomper. Brindamos por la chica que le gusta el porno, por la Tehuacana, por Juan de Renton, por el ciego daltónico de Gotemburgo, por Cachín Nardi y sus maniotas de puta madre. Brindamos por Filimar, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por toda Nación Morelia, por...
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey.
Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la FOPRA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo celeste. Celeste. Blanca. Celestino. Antigua, antigua, órale. Antigua. Sí, sí. Un poco desteñida por el sol y el tiempo, claro, también. Oh. Sí, sí. Ah, es la número 10 del Diego de la Gente, güey.
El Diego de la Gente. Sí. Diego Armando Maradona. Ah. Otra playera, apareció otra casaca, otra.
Otra, ah,
sí.
Mire.
Bueno, hace algunos meses una camiseta que usó Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 86 se subastó por más de 9 millones de dólares.
Ajá, con todo el pedo de la familia.
Hablábamos, la familia dijo, esa no es la playera. ¿Por qué no te callas? Sienta. Bueno, como que había varias playeras. Sí. Todo un pedo hubo. La cifra batió cualquier tipo de récord en relación a una prenda deportiva. Y un argentino fue parte de esta puja, de esta subasta, que terminó ganando un personaje de Medio Oriente.
Ajá, sí, es verdad.
Un árabe, pues.
Sí que sí.
Y así. A pocas semanas del comienzo del Mundial Qatar 2022,
sí, güey,
se conoció que otra mítica casaca que utilizó Maradona, en este caso no frente a Argentina-Inglaterra, sino en la gran final Argentina-Alemania, en el Estadio Azteca, México 86,
sí que sí,
fue donada.
Donada.
O sea, en este caso no hubo puja, no hubo intercambio, no hubo subasta, nada. Fue donada por uno justamente de los protagonistas de aquel encuentro que se jugó el 29 de junio, hace 36 años atrás, que coronó al seleccionado albiceleste como campeón del mundo por segunda vez en su historia,
sí,
¿no?
Sí.
Marcelo Ordaz, quien pugnó por quedarse con la histórica camiseta azul, la otra, la anterior, la que hablamos, la de 9 millones, la que terminó en 9 millones de dólares.
Ajá.
Bueno, la perdió esa puja, sí. Pero esta vez comunicó que Lothar Matthäus, protagonista del lado alemán de aquella final, le donó una casaca que él tenía de Maradona luego de la definición contra Alemania. A ver, ¿cuál sería el valor de esta verdadera joya en un mercado de subastas?
Sí.
No tiene precio, dijo,
no, pues claro,
justamente.
Sí que sí.
Si nos ponemos a lucubrar, podría superar los 11 millones de dólares.
Ajá.
Pero bueno, ese no es el tema, dijo,
sí,
el coleccionista. Ahora, ¿por qué Lothar Matthäus le dona, le regala esta?
Sí que sí.
Bueno, porque en realidad se trata de preservar la historia del fútbol mundial, y en Puerta del Sol, Madrid, se realiza un evento en la capital española que es en la antesala de la Copa del Mundial, que es un museo llamado Legends. Entonces que va a formar parte de ese museo. Por eso, no es que porque sonaba raro realmente,
claro,
un regalo de tal magnitud. Va a estar exhibida.
Claro, claro.
Y qué bonito todo. Es una playera, una camisa de piqué, así se llama la tela, de manga corta, desteñida, como dijo el Lagarto en un comienzo, con el 10 en la espalda, marca Le Coq Sportif, que es la marca que vistió a la selección argentina y a varias selecciones más en aquel México 86.
La familia ya está diciendo que no, que es mentira.
La
todo,
familia
¿eh?
Dice que es mentira y que le donen esta. Pero bueno, así está la situación. Damas y caballeros, ya hay ambiente mundialista. Se empiezan a mover todas estas cosas. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El aldeano de Silao en Calipa. Abrazo grande, carnalito. Feliz cumpleaños para el aldeano.
Wey.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.